Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 6 minutos, las 11 y 6 en Canarias. Y dices, Rovira María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez Elia? Muy buenos días.
Vienes de Black and White.
Sí, blanco y negro. Y tú, tú con un jersey muy pelusón, ¿no?
Un pelusón, efectivamente, pero no suelta. Porque igual que a veces compras algunos que dices, qué amoroso, qué bien, cómo me gusta, ¿no?
Qué peluche.
Esto es, no es angora, obviamente, porque la angora cuesta una pasta y no tengo para eso, pero digo, me gusta. Y te sientas en un sofá y dices, madre mía, ¿qué ha pasado? Me he dejado medio jersey en el respaldo. Y este no, parece que de momento se está portando bien.
Pues mira qué bien, porque has visto qué bien sentadas en el sofá se encuentran estas actrices.
Para sentarse hay que tener estilo
en
esta vida.
Pues sí, vamos a hablar de las Bárbaras. ¿Quiénes son las Bárbaras? Nos lo va a contar Mona Martínez. Muy buenos días, Mona, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Acompañada de Ana Wagner. Buenos días, Ana.
Buenos días a las dos. Las Bárbaras, que eso suena como, yo qué sé, a la artillería, una oda al ejército de artilleros, ¿no? Por la patrona, y no, nada tiene que ver con eso.
Pues
las
Bárbaras. Bueno, más o menos, artillería pesada es la que van a ir descargando en la obra, cada una según lo vivido, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, Mona, ¿qué? ¿Qué te han preguntado? ¿Qué quieres que empiece yo?
Parto. Este momento como de gallifate, ¿no? De a ver quién
mira.
Bueno, mientras lo vais pensando, María me cuenta que tenemos un libro muy interesante y ha venido el traductor, como siempre nos pasa cuando las obras no son en nuestro idioma, y en este caso José María Sánchez Galera.
Sánchez Galera, que ha traducido Nos vemos en casa, editado por Rialp, y algo tan básico, ¿no?, como la familia, el desastre en la familia,
sí.
Esas comidas con el móvil que hay que tirarlos
al... Tú y yo, que somos madres, ¿verdad?
Claro. ¿Qué pasa? ¿No podemos opinar?
Sí, pero muchas veces pasa eso, ¿no? Que dice, ¿pero y tú qué sabrás? Pues oye, me lo puedo imaginar. Mira, y el libro, la verdad, que lo cuenta muy bien. Tienen 5 nenes que están aquí en la portada.
Wow,
5.
Wow.
Yo creo que ya está bien.
Bueno, mi madre 5. Tuvo 9.
¿Qué dices?
Sí, yo soy de familia numerosísima.
9.
Madre mía.
Sí, la pequeña de 9. Sí.
Bueno, a mí eso me parece una alegría.
Vivimos todos.
Sí. ¿Y bienvenidos?
Sí.
Madre mía.
No sé qué es más complicado.
Existen los
si
milagros.
Tener los 9 o que los 9 sean bienvenidos y se lleven todos bien.
Está
no
muy
sé.
Bien, está fenomenal. Sí, sí. Vale, pues ahora nos lo cuentas. Si no se nos ocurre nada sobre las Bárbaras, nos cuentas tu experiencia.
¿Te imaginas?
Sí, cuentas tu experiencia.
Mira, van a estar muy ligados los temas porque la maternidad precisamente se habla en las Bárbaras. Y una de las frases es, ¿qué pasa? Que yo como no soy madre no puedo opinar de maternidad. Claro.
Pues sí,
voy a hacer.
Opino, claro que sí. Más cosas, vamos a hablar sobre la tartamudez.
Uh-huh.
Fue ya, ¿no?, el día sobre la tartamudez.
A finales del mes de octubre celebramos el Día Internacional de la Tartamudez y vamos a hablar con David Ruiz, que es protagonista de esta campaña que ha llevado a cabo, la Fundación Española de la Tartamudez.
¿Sabes qué pasa? Creo que es el 80% de los tartamudos que hacen entrevistas de trabajo. No, si me pones Marc Anthony, yo me voy, me pongo a bailar y no.
Es que fue tartamudo de pequeño.
¿De verdad?
Lo dijo en una entrevista,
sí. Pues hija, qué bien se ha curado, las cosas como son, qué bien se ha curado. Bueno, pues vamos a hablar de tartamudez. El 80% de los que hacen entrevistas de trabajo no se les acepta por esto mismo, uh-huh. ¿no?
Por ese trastorno,
así que,
sí.
Bueno.
Chicas, vosotras os tenéis que posicionar, ¿noche de Halloween o Día de Todos los Santos?
Día de Todos los Santos.
Sí, ¿no? claro, ya, totalmente.
Las dos, Día de Todos los Santos.
Sí,
bien, vais en mi equipo entonces.
A nuestros antepasados hay que agradecerle. Sí, claro. Todo.
Y en vez de pelis de miedo, el tenorio.
Efectivamente.
Pues claro.
Bueno,
claro,
ayer en Alcalá de Henares...
A limpiar allí la lápida. Se hacían los pueblos.
Sí, hay que honrar, ¿no? Claro.
Sí, está el modo de verlo contaba muy bien en volver.
Claro, es un acto que...
De gratitud.
Te congratula con tu historia, ¿no?
Con tu pasado. Uh-huh.
Sí, María. Ayer noche en Alcalá de Henares, lleno hasta la bandera, Ron Lala lo volvió a hacer con ese Don Juan Tenorio, esa versión de Don Juan Tenorio fantástica. Y de verdad, si los oyentes tienen oportunidad, que se acerquen también esta tarde.
Venga.
Que tienen función. Hoy en la contratertulia vamos a tener un debate entre Halloween
ya
o
verás.
Día de Todos los Santos. Sé que voy a ganar.
Ya verás.
Porque me he traído razones más que suficientes para...
Además, se pueden hacer doble, o sea, pueden ir a las Bárbaras a las 6 y a las 7 y cuarto salen y llegan al Tenorio a las 8.
Oye,
o sea, que
pues,
imagínate tú.
Me parece que es un planazo y además el día de hoy acompaña, claro.
Sí,
que
sí, la verdad
porque...
que sí.
Vale,
sí.
Perfecto. ¿Nos vamos con las Bárbaras?
Vamos con las Venga. Bárbaras.
Como te dé una vieja de pechusque, las roscas.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
¿Esto qué vamos a hacer? Es una especie de renacer. Bueno, no sé si dijo esa palabra.
Sí, renacer.
¿Esto qué vamos a hacer? Sí, esto qué vamos a hacer. Y tenía que ser en este hotel, porque está inspirado en nuestra juventud.
Es mono, ¿no?
En palabras de Bárbara, fue en nuestra juventud cuando nos formamos como mujeres, las tres. En realidad fue cuando tomamos las decisiones más importantes.
Claro, son Carmen, Susi y Encarna. Y Bárbara, en este caso, es la que falta. Es una joven de 35 años que ya no está, ha fallecido, uh-huh. Y les deja pues una especie de, digamos, testamento vital de intenciones hacia ellas. Me encanta porque tengo entendido que son compañeras de MUS.
Sí, bueno, realmente son amigas de toda la vida y con Bárbara entró un poco...
Pese a los años, ¿no? Sí, de diferencia.
No, o sea, que Bárbara entró en este grupo de tres amigas de la misma generación, que es la sobrina del personaje que yo hago, que es Susi. Entró un poco por, porque necesitaban una persona más para jugar al MUS y,
es que
y la metió en el grupo de amigas y además...
me parece un juego, claro, qué póker, ni qué nada, sí, el MUS. Sí, sí, sí. El MUS es lo mejor que hay.
Y bueno, pues ahí con mi amiga arquitecta, Carmen, ella que también era arquitecta, pues empezaron a trabajar juntas. O sea, se creó una red ahí de amistad intergeneracional, porque realmente Bárbara no lleva 30 años, 20 y pico años. Y bueno, y ha sido la que se ha encargado un poco de hacer esa mirada de Lucía Carballal, yo creo que es la autora de la función, hacia otra generación que podría ser la de su madre, sin quererla juzgar, simplemente con una curiosidad y con una admiración también, y con tendiendo también un puente para unir esas dos generaciones a las que tienen mucho que agradecer,
claro,
una y la otra, ¿no? Entonces un poco de ahí surge las Bárbaras.
Ella es Bárbara, es millennial, como podría ser yo, tú también eres millennial.
No sé si por suerte o por desgracia,
pero vamos, estamos ahí.
Bárbara fallece y
ellas
lo que
son
hace...
el baby boom, ¿no? Vosotras, en este caso,
bueno,
los baby
todo.
Boomers, que son de los desde los 40 a los 60, 1940,
sí.
1960,
sí.
Por ahí. Porque luego ya viene la generación X y la Y, que claro, creo que es esta, la de los millennials. Tengo un follón.
Yo me pierdo ahí.
Pero creo que es así, ¿eh? Creo sí, que es así.
Yo, bueno, los personajes evidentemente son...
Bueno, ha flipado, yo también, según lo estaba diciendo, estaba flipando.
Sí. Son personajes mayores de nuestras edades, no es por nada, pero bueno, que ya cumpliremos los años que tienen ellas.
Qué coqueta ella, está muy bien. Claro. Está
sí, hay
muy
que no, hombre, no, pero el teatro es lo que tiene, que puedes hacer. Siempre tienes un abanico de edad que no es lo mismo que el cine o la televisión, que se puede notar más.
Totalmente.
Aunque el maquillaje ayuda siempre.
Sí.
Pero realmente sí son sí, pues nacidas como en los 60, ¿no? Serían.
Sí, lo que pasa que, bueno, en mi caso, por ejemplo, que antes he comentado que soy hija de familia numerosa, yo tengo todas esas generaciones en casa.
Claro.
Incluso la música que se utiliza
también, sí,
en la función, la música que está, la he vivido y casi pierdo la referencia de cuál era la edad que tenía yo en ese momento. Yo la he vivido como si en ese momento fuese una persona de 20 o 15 o...
Y yo igual, porque tengo dos hermanas 10 años mayores.
Conozco esa generación y entonces todo lo que escribe Lucía me llegó de primera impresión. Sabía de qué estaba hablando porque lo he vivido muy de cerca. Pero tampoco está tan lejos de nuestras reflexiones, ¿eh? De
claro,
nuestro pasado y claro, de nuestras edades, plantearse ahora... en el 2000 casi 20, qué hice yo en mi juventud y a qué renuncié, que es una de las premisas más importantes de la obra, ¿no?
Claro, es que ahora me lo cuento, María, te iba a preguntar qué te pareció la obra, pero fíjate, pues a qué renunciaron Carmen, Susi y Encarna de esta generación que estamos diciendo, pues de los años 60, por ejemplo, 70, y parece que ahora... esos millennials o la generación que viene después no van a renunciar a nada. Yo creo que sí, que en muchas cosas nos estamos equivocando. Yo misma he renunciado a muchas cosas y probablemente cuando pasen muchos años, y ahí es cuando me gustará decir mi edad, fíjate lo que te digo, Ana, porque de la juventud veces te da incluso pudor porque es cuando más metes la pata. O sea, las cosas a lo largo de la vida la vas a meter, pero con la juventud todavía más. Y es verdad que cuando pasen los años diré... ¿y mereció la pena o no? Es que es la eterna pregunta. Porque
sí,
antes renunciaban a cosas por estar en casa, quizá. Pero, ¿y ahora?
Ya, bueno, yo creo que o sea, yo creo que las cosas vistas en la distancia
en
cambian, claro, en perspectiva cambian mucho. en cada, claro, las circunstancias de estas mujeres fueron unas circunstancias complicadas, crecieron en una dictadura, uh-huh. tomaron decisiones, hicieron rupturas, fueron las primeras en muchas cosas, tanto en el aborto, en el divorcio, en tal, o sea que realmente el personaje de Susi, por ejemplo, que es el que yo interpreto, es un poco el contrapunto del feminismo que impone Bárbara. Es esto, esta frase que ha dicho nuestra directora, el feminismo visto desde el feminismo, ha sido muy inteligente Lucía Carballal, porque ella no pone en tela de juicio nada, simplemente pone diferentes posturas dentro de la función. Claro. Y cada uno se puede ver.
¿Por qué tenemos que ser todas un tipo de mujer?
Claro.
Es absurdo.
No, absolutamente. Absurdo. Y aparte, tres mujeres muy diferentes que son muy amigas. O sea, lo que tiene también la amistad es un canto a la amistad. Sí, eso también, claro. Que a la gente la quieres a pesar de cómo es. No tienes por qué tener amigos que piensen igual que tú, que les guste lo mismo que a ti, sino que de pronto tienes amigos que no tienen nada que ver contigo, pero la amistad une.
Y es en la edad adulta también, claro. Cuando te das cuenta de quién claro. está y quién no. Y quién no
es que
está,
si tus amigos ¿no? pensaran igual que tú, sería todo un aburrimiento, ¿no? Claro. O sea, un discurso único.
Pues sería sí. muy
pobre. A mí me gusta mucho la obra y te voy a decir por qué. Porque como los personajes, cada uno viene de una situación diferente y cada una defiende un feminismo diferente, empatizas más o menos con una o con otra. Están en el Hotel Juventud. La obra empieza con nuestra querida Alaska.
Están fuera de España, ¿no? Es el hotel, ¿o dónde es?
Sí, bueno, realmente...
Sí, están en una, están en la frontera con Portugal.
Sí. Ah, pues un sitio estupendo. Mm. Claro
que y sí. Ahí les reúne Bárbara, que Bárbara ha fallecido ya. Decide reunir a sus amigas. Digo que empieza con la música de Alaska, con No quiero más dramas en mi vida. Y habla de esa educación tribal, ¿no? Del papel de los abuelos. Cuando no tienes hijos, ni te casas, parece que no estás haciendo ninguna renuncia como mujer, ¿no? Y es algo que hace tu personaje.
Efectivamente.
Esto sigue vigente, ¿verdad?
Eso sigue vigente y yo, en mi caso, en el caso personal, es así. Yo no tengo hijos, soy soltera y esa frase la oigo constantemente en mi propia familia. Tú no uh-huh. tienes hijos, tú no sabes de lo que hablo. Eso se sigue reprochando. Lucía lo ha contado de forma bellísima y maravillosa, porque además al final hay un secreto que ella guarda durante toda la función, que tiene que ver con eso, con esa maternidad que no realizó en su momento y que no se la pudo plantear porque pensó que se tenía que dedicar exclusivamente a su profesión. Y entonces es algo que me parece que es totalmente actual, que en nuestra época se renunció, pero que ahora mismo
realismo absoluto.
En la gente joven es una prioridad, ¿no?
Y cuando tienes hijos, que ahora se tienen hijos cada vez más tarde, ¿ser abuela es una segunda maternidad?
Eso dice Encarna.
Sí, eso dice Encarna. ¿Y estás
de acuerdo en
eso? Yo creo que sí. Yo creo que ahora mismo ves cada vez más en parques, por la calle, ves a abuelas paseando a carrito, ¿sabes? Que está claro que no es la madre de ese niño de 2 años o de 3, porque son gente que a lo mejor se han jubilado y la hija o el hijo no tienen posibilidad de a lo mejor ni de una guardería o de tener
benditos
cuidadoras
abuelos.
es que cuesta mucho dinero, o sea,
sí, benditos abuelos, pero claro. Hace unas semanas, no sé si te acuerdas, que leímos una noticia en la que se decía que probablemente en un futuro no haya abuelos, porque
claro, si
tenemos
seguimos
tan tarde
con esta pirámide
los hijos
invertida, que es que al final claro no
que nuestros propios hijos no van a conocer a sus abuelos, claro. Porque dejamos la maternidad para una edad muy tardía,
no pueden disfrutar de ellos. No, también es verdad que el ser padre cuanto más joven mejor, porque te acompañan las fuerzas, luego ya uno se empereza para claro. muchas cosas, ¿no?
Bueno,
en ese sentido, yo te digo, mi madre me tuvo con 46.
Fíjate.
Porque, claro, de 9, imagínate la edad.
Entonces, sí, ahora sería sí es verdad algo muy que moderno también.
Claro, recuerdo como que ella era siempre mayor y mi padre mayor, pero, sin embargo, no eché de menos esa vitalidad que todo el mundo piensa que le va a crear problemas si no la tiene, ¿no? No.
Claro, es que dices se reconforta, ¿no? El nivel de vida de la generación de estas tres mujeres, ¿no? De Carmen, de Susi y de Encarna, pues probablemente con un sueldo se tiraba adelante, ¿no?
Uh-huh. Seguramente sí. Además, yo creo que también lo que refleja, por ejemplo, ahí Susi, por ejemplo, tiene una frase que dice realizarse como mujer. Dice, eso me lo decía mi madre hace 40 años para animarme a procrear. O sea, es que cuando se casaba la gente hace 40 años, si pasaban 2 meses y no te quedabas embarazada, ya cualquier reunión familiar, socialmente. Bueno, ¿qué? ¿Ya? Sí. ¿Ya tenéis? Ah, no, todavía no.
Bueno, pues no, ya vendrá. Lejos eso,
ya vendrá, ya vendrá. Y era como de que si no te quedas embarazada a los 3 meses o a los 4 meses ya había un problema en el matrimonio.
Algo raro hay, ¿verdad? Pues eso sigue pasando mucho.
Pero Ana, sí, fíjate, ¿no? Realizarse tú como mujer.
Claro.
Es que, aquí podríamos estar horas hablando, es un melón inmenso, ¿no? El que hemos abierto. Porque ¿qué es estar realizada como mujer? Insisto, o sea, ser madre, no serlo, estar al pie del cañón desde el punto de vista profesional o al pie del cañón desde el punto de vista de la familia. No
Yo creo que son frases hechas que realmente son frases trampa.
Claro, claro.
Son eslóganes que dices tú, perdona.
Es que cada hombre es una isla en sí misma, realizarte, ¿no? Y cada como mujer hombre, también, como eso mujer. Es así. Sí.
Realizarte como persona.
Es complicado. Claro. No, pero lo que decía de los sueldos, que es verdad, ¿no? Y antes se vivía con un sueldo, la vida era otra. Ojo, es una reflexión, no estoy diciendo ni quiero volver al Pleistoceno ni a las cavernas, pero estoy hablando de hace muy pocos años. Con un sueldo que entraba en casa se podía vivir, y hoy en día lo que tú dices de los abuelos, aunque entren dos sueldos, muchas veces esos sueldos, depende de cómo sean, no tienes para pagarle a alguien que se ocupe, y el tiempo que inviertes en el trabajo, cuando estás y llegas a casa, es que estás exhausto para ocuparte de nada más. No sé hasta qué punto de... hasta qué punto de vista eso es estado de bienestar, ¿no? Eso que...
Claro, aquí también Lucía ha elegido un estrato social de 3 mujeres que están muy bien posicionadas. Sus hijos no tienen ningún problema a ese nivel. Carmen, bueno, tampoco, quiero decir, visto desde un punto de vista de una persona que va allí y paga una entrada en el CDN, de pronto es una señora que se ha quedado a cerrar, o sea, bueno, no lo voy a, tampoco voy a flipando cosas. Bueno, que aunque le vayan peor las cosas, son gente que tiene un colchón, como sí, si dijéramos, sí, sí, que bueno, que son 3, pero evidentemente yo creo que muchas, el otro día tuvimos un encuentro con el público y había gente de todas las edades. Habían señoras pues que podrían ser de la edad de estas 3 mujeres.
¿Y qué os transmiten? ¿Qué os dicen?
Pues estaban muy emocionadas en muchos momentos, ¿verdad? Y, sí, y se sintieron muy identificadas.
Sienten identificadas, pero también Lucía ha escrito algo que es muy bello, que es que la gente de 35 también se siente identificada, sí, con, por ejemplo, el personaje de Carmen, cuando empieza a exponer cuáles fueron sus renuncias y se plantean si ellos están haciendo las mismas
con tu personaje
en ese momento, claro.
Claro.
Entonces, cualquiera se puede identificar en el pasado, en el presente y a mitad de los dos.
Querida María, con tu corazón enorme, ¿qué te transmitió la obra?
Pues mira, lo que te he comentado antes. A ver, una conversación intergeneracional entre diferentes mujeres, diferentes vidas y diferentes formas de ver el feminismo, que al final tienen un punto en común, que es la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? O sea, que al final todas defendéis lo mismo. A mí hay una cosa que me gusta mucho de Susi, que le dice, ¿por qué a Susi le irrita tanto el feminismo de hoy en día? Claro. ¿Por qué? Y ahí coincido con ella, ¿por qué?
Claro, es que ella no habla del feminismo, habla del nuevo feminismo.
Eso,
o sea,
es.
No en mi nombre, o sea, quiero decir, el feminismo, a mí, vamos, yo me siento absolutamente feminista, creo que Susi también, y de hecho lo demuestra con razones, o sea, dice, para moderna yo, o sea, no va a venir, porque lo que a ella le ofende, que Bárbara le ponga en la óptica de decir, ¿qué hiciste? O sea, ¿por qué todo tiene que tener, o sea, ¿por qué dejó, renunció a su pasión? Entre otras cosas, que Bárbara piensa que es su pasión, que es el piano, todo recae en Jorge, todo recae en su marido.
Y en formar una familia.
Claro, y de pronto ella dice, ¿por qué tiene que ser mi marido el que decida por mí? ¿Por qué no puedo ser yo la que decida? Yo creo que es una lección también lo que da Susi. Y ella no habla de que esté en contra del feminismo, sino del nuevo feminismo, que es el que Bárbara le pone delante y le parece una... O sea, le enerva profundamente que le ponga en ese brete, ¿no? De tener que probar que es la más moderna o que no ha renunciado a nada con lo que ha renunciado porque se casó con Jorge, aunque en el fondo de su corazón tenga dudas como las tiene todo el mundo, porque evidentemente...
Es que es tan personal.
Sí.
Es que es tan personal. Me parece que llevar esto a términos de política, como se ha llevado estos últimos años con el feminismo y con tal... A lo mejor para mí, una feminista es mi madre, que se quedó en casa y me ha dado una educación.
Claro.
Claro, y pues ella no se arrepiente y
eso es.
Y le vale por todas las carreras del mundo. y a lo mejor eso no está pagado con dinero.
No,
y le va a ir a decir a alguien, a mi madre o a muchas otras, o a señoras que me estén escuchando ahora, o señoritas, o como sean, ¿qué es ser feminista? Claro. Oye, no, yo llevo mi vida como me dé absolutamente la gana.
Pues esa es la posición de Susi.
Claro, o sea, y por eso me parece que tiene muchas aristas la obra y es muy interesante. Presenta a tres mujeres y esta Bárbara, que ¿qué les pide? Sin hacer spoiler un poco, que...
Que hagan una reflexión.
Sí, ¿no?
Y que se realicen como mujeres. O sea, que...
No es mucho poco. Barbarita, ¿eh?
Por eso se genera el debate. A mí lo que más me ha gustado de esta obra es que he visto a mi abuela, he visto a mi madre me he visto a mí misma.
Pues ya está.
De verdad, de diferentes puntos de vista.
Una grandeza que tiene Lucía Carballal es que tiene, que ella misma lo dice, que es una capacidad de reírse de sí misma, ¿no? Porque ella podría como encarnar el personaje de Bárbara, pero desde que ella se pone también, Bárbara la pone también en situaciones de crítica por parte del público que pueden dar incluso la risa, ¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Sobre todo por la contraposición entre Carmen y Susi, ¿no?
Fíjate, María, ha hablado de las abuelas, que esa es otra generación anterior, que no eran feministas, aunque no lucharan particularmente en sus hogares o en sus casas, ¿no? No fueran una Campo Amor o una... De acuerdo, pero no eran feministas, mujeres que a lo mejor eran viudas y tiraron para adelante con una familia. Eso también es feminismo, o sea, no lo tengamos en...
Claro.
Que no caiga en saco roto. Oye, tienen que ir a ver Las Bárbaras, Teatro Valle Inclán, y eso es una muy buena idea ir... Pues si tienen a la abuela y todavía, la mamá, y eso es un sueño, que las tres generaciones continúen, que lo aprovechen, y si no, pues mamá y la hija o la sobrina, como es Bárbara también en este caso, y puede estar muy bien. Ana Wagner y Mona Martínez, gracias a las dos.
A vosotros.
Y saludos a la tercera en Discordia.
Amparo.
Sí, Amparo.
Y a la cantante, que además hay que decir que en música, en directo, están hasta el 24 de noviembre y van a salir de Madrid, según me habéis comentado.
Sí, hay idea de hacer gira, sí.
Qué bien. Pues chicas, muchas gracias.
A vosotros.
A vosotros, muchas gracias. Para mí, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así.
Y seguiré y nunca cambiaré, contumaz, la letra de Alaska en este caso, nunca cambiaré.
Oye, pues está en ese Hotel Juventud seguro que ofrecen vinos Canopy.
¡Viva el vino!
¡Viva el vino! Hoy vamos a hablar de Caos. Caos 2010, que es vino de la tierra de Castilla y León, como tiene que ser, garnacha 100%, bien cubierto, su color rojo brillante recuerda al de las picotas maduras.
Oh,
¡qué rico!
¡Qué rico!
Ya sabéis que Bodegas Canopy está muy activo en redes sociales y que puedes seguir todas las novedades en bodegascanopy.com, en su página en Facebook, Twitter e Instagram, que han patrocinado esta entrevista.
Efectivamente, y que entren y ven... Toda la variedad de esas fantásticas añadas que tienen, vinos de todo, Caos, Loco, Ganadero, en fin, cantidad de ellos, bodegascanopy.com. Échele un vistazo y pueden beberse una copita de vino mientras nos escuchan, que también es un buen ejercicio, pues apagan la tele en este caso y hablamos de libros. Tengo aquí ya conmigo a José María Sánchez Galera. José María, buenos días.
Buenos días, Elia.
Traductor de este libro que tengo encima de la mesa. Nos vemos en casa. Hoy va el tema de familia. A veces parece que hay por ahí un hada que va hilando los temas y no lo hacemos aposta, pero mira, todo casa, ¿no? Porque en este caso es Gigi De Palo y Ana Chiara, dos italianos que bueno, pues nos cuentan sus experiencias, a veces dramáticas, porque es una familia numerosa, a veces divertidas, del caos. Mira, hemos dicho que ese vino se llama Caos, pues a veces la casa es un caos también. Cuéntame, como traductor de esta obra, ¿qué nos enseña? Yo creo que hay muchas enseñanzas, ¿no?, de este matrimonio y de esta familia.
Pues la verdad es que yo, sobre todo al ir traduciendo, claro, cuando uno traduce es lees, relees en dos idiomas, con lo cual profundizas mucho. Y es curioso porque ayer, antes de ayer, al dar un poquito de vueltas, vi que había al menos dos o tres pasajes que me siguen emocionando cuando los leo, es decir, que me dan un poquito como de cierto vértigo, ¿no? Por ejemplo, cuando cuenta, hablas del quinto hijo,
cómo
viene el quinto hijo, y la emoción que tiene, que es como si acabara de ser padre del primero. Entonces, digamos que las dos cosas que yo destacaría del libro es, hablan a calzón quitado,
sí,
con un desparpajo tremendo, incluso hasta hablan de sus peleas, de las peloteras que tienen, incluso pues en mitad de la noche pues te despiertas y puede pasar de todo de la noche. Desde que tengas un encuentro hasta que el encuentro, bueno, pues se desbarate. Entonces, es tanta la naturalidad y al mismo tiempo hay como mucho cariño y mucha emoción. Y lo que es curioso, cuando a veces se ponen el uno al otro casi de vuelta y media.
Claro.
Pero lo hacen con eso que creo que es bonito, ¿no? Con la idea de que esa es la familiaridad.
El libro es de un realismo fantástico por eso mismo, porque te puedes sentir identificado aún no teniendo esa familia numerosa, pero sí ves actitudes muy humanas. Y la familia como remedio a muchos males que también suceden en la familia, ¿no? Sí. La familia puede ser guerra, puede ser trinchera, puede ser paz, puede ser muchísimas cosas.
Sí, y de hecho, fíjate, una de las cosas que más digamos, me ha hecho pensar del libro es cómo ellos deciden casarse. Porque habitualmente la gente dice, te casas cuando todo es feliz, todo va bien, todos tenemos un trabajo fantástico, hemos hecho una iglesia maravillosa. Entonces, a veces te planteas como todo lo que hay en torno a la propia boda como algo de película. Y ellos dicen, decidimos casarnos en el peor momento de nuestra vida. Y eso me parece una profundidad tremenda. Es decir, y eso es lo bonito del libro, que te mezcla cosas muy del día a día, de las peloteras de los grupos de WhatsApp. De hecho, por ejemplo, ella en un momento dice, sí, dice, una de las pocas cosas que las mamás podemos aprender de los papás es que los papás pasan olímpicamente de los grupos de WhatsApp.
Y nosotras deberíamos empezar a hacerlo, ¿no? También es verdad, porque es tan impersonal que al final se lía todo tanto.
Sí, entonces vuelvo con lo que decía antes. Dice, en el peor momento de nuestra vida, cuando incluso no sabíamos si romper y cada uno ir por nuestra cuenta, fue cuando decidimos casarnos. O sea, yo creo que, lo decías tú, a veces la familia, evidentemente, se generan problemas, pero es un sitio donde la solución, donde el cariño, donde el aceptarte como eres, es mucho mayor. Hay una reflexión que hace ella, que a mí la verdad es que me ha gustado mucho, habla de la soledad.
Sí.
Porque ella, hablabas antes de que tienen 5 hijos, familias numerosas, ella es hija única.
Sí.
Con lo cual, imagínate el contraste para una chica que nunca ha compartido habitación.
Fíjate.
Que es casarse con un tipo súper desordenado. De hecho, ella dice, lo que más me gusta de mi marido es cuando se va, por fin puedo poner la habitación como me da la gana.
En orden.
Pero conforme ella te lo cuenta, te dice, aunque en el fondo tengo ganas de que vuelva para desordenarlo todo. Es, digamos que es esa mezcolanza de una supuesta perfección que no existe con lo bonito que tiene lo real imperfecto. Yo creo que lo balancea muy bien.
Lo real imperfecto es bonito, ¿no? Porque hoy en día también nos han enseñado a la perfección, ¿no? Y que volveríamos a lo mismo, que es la perfección. Yo creo que tampoco existe. Me he acordado del libro de Sabater, de Fernando Sabater, que le dedica a su mujer, en el que dice que seguramente, su mujer fallecida, que dice que seguramente si le preguntara a cualquier amigo, oye, ¿cómo era la relación? Dice, dirían, madre mía, estaban toda la vida, estaba la gresca, ¿no? Y unas broncas enormes y tal. Y él lo dice, pero dice, precisamente por eso también nos queríamos mucho, ¿no? Y hemos luchado contra viento y marea. Y en algunos capítulos también se ve aquí, ¿no? Ellos si se encuentran, se desencuentran. Y es que es una relación, pues eso, personal, de personas. Lo demás, claro, es ciencia ficción.
Y el roce de dos personalidades que son diferentes.
Sí.
Y una cosa que a veces digo es, si estás empezando a salir con alguien, tienes una relación con alguien, pasa un mes y no has tenido una pelea.
Mal.
O sea, una pelea en el sentido de una discusión, ¿de acuerdo? Porque ahora el lenguaje ya sabemos que se ha cargado mucho.
Sí,
y dices pelea y a la gente se imagina, sí, que la gente se está pegando.
Sí,
¿no? O sea, discusión y discusión fuerte, de encararte de verdad.
Sí, sí, sí.
Si eso no pasa en el primer mes, yo creo que algo malo sucede en una relación. Es decir, no digo que una relación sea estarse peleando constantemente, pero si no te adentras en la otra persona, no surgen esos momentos de roce.
No, y si surgen es porque suceden cosas aún, ¿no?
Claro.
Eso está claro, si no es que algo está muerto directamente, ¿no? Y no va a ser tan...
Y lo que no podemos pretender es que la otra persona sea un clon tuyo. Eso también lo dice ella.
Sí.
Yo pensaba que tal... No, o sea, y te vas a morir en un momento diciendo... ella a veces lo dice, ¿no? Te despiertas, esto te sucede mucho, ¿no? Te levantas por la mañana junto a la otra persona y dices, ¿quién demonios es este tío o esta tía?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Hay veces en que tienes una extrañeza de... Y dices, pues si llevas 10 o 15 años con esta persona. Eso es lo bonito, lo fascinante.
Que nunca se deja
uno
de conocer.
A la que nos lleva todo esto.
Es verdad. Estamos hablando con José María Sánchez Galera, que ha traducido este libro, Nos vemos en casa, La familia y otros maravillosos desastres, de Gigi De Paolo y Ana Chiari. Háblame de tu libro, José María, ahora sí.
El
tuyo.
La novela.
El tuyo, tu novela.
Se titula Los dioses tienen los pies de lana.
Uy, bonito.
Qué bonito. Es un título que cogí de un pasaje que aparece en el Satiricón de Petronio, que es una especie, vamos a decirlo de manera un poquito así vulgar, una especie de novela picaresca,
sí, sí, sí,
romana. De lo cual dices, bueno, de una novela así, sacar una cosa poética es un mérito. Pues el caso es que lo dice, y entonces me gustó la frase también al editor. Es una frase que en un momento uso en el libro para describir cómo los dos protagonistas, hablamos nuevamente también de una historia de amor, o sea, los dos protagonistas son una parte David, otra parte Isabel, son nombres que escogí deliberadamente. David es el gran rey judío,
sí,
e Isabel es nuestra gran reina católica.
Sí.
Entonces, en el libro intento hacer un recorrido de todo lo que es la raíz, eso tiene que ver mucho con la familia, con la tradición, con el sentir que nuestro cuerpo incluso nos vincula con algo. Incluso en el libro este de Ana Chiara, también lo dice en su libro, es decir, hay veces que sentimos que es nuestro cuerpo, nuestras entrañas, lo que nos une a algo, ¿no? Y entonces, en el momento en que están ellos dos, uso la expresión esa de pies de lana para hablar de pies que caminan casi sin dejar rastro, sin que nadie se entere. Por eso aquí en el Libertario Digital, Luis Goldázar, creo que es el apellido, ¿no? Es que a veces es un apellido un poco complicado.
Sí, sí.
Perdona a Luis. Me hizo una entrevista y veo cosas que a mí incluso se me han escapado.
Claro.
Las más bonitas que tienen los
libros, eso es bonito.
Es que superan los pocos planteamientos que tiene el escritor. Yo empecé a escribirlo y en un momento dado los propios personajes me dijeron, esto sé que suena lamentablemente mal, no muy pedante.
No.
Pero es cierto, a veces los personajes te piden una independencia.
Hombre, perfecto, no es que de eso esa es una buena novela, cuando el personaje toma vida propia y
entonces,
tiene...
Luis vio esto y dijo, claro, los dioses tienen pies de lana también tiene que ver con cómo son los dos personajes, que tienen una historia de amor, con la parte, digamos, frívola, normal y corriente, de cómo se conocen, de cómo empiezan a tratarse, pero de una profundidad que va creciendo por dentro, ¿no? Y eso lo hacen sin necesidad de que en el mundo suceda nada especial, sin tener que hacer una gran aventura, sin tener que suceder por fuera nada al otro mundo, ¿no?
Ya.
Entonces, a grandes rasgos dirías, te diría ahí, pero vamos, podemos quedarnos más...
Me ha venido a la cabeza y yo te lo voy a preguntar, porque tengo esa fea costumbre que según me vienen las cosas, hombre, depende de lo que sea. Has hablado de David, por el rey David, obviamente, de Isabel también, ¿no? La madre de la...
Es la protagonista,
sí.
La historia de los dos es, sí, David y Isabel, o sea, él y ella, son David y Isabel.
Y Isabel también por la connotación católica que tiene, ¿no? O, cristiana, ¿no?
Estoy como mezclando dos raíces,
claro,
digamos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Pues yo voy al Nuevo Testamento, porque el Antiguo es mucho más, es más duro, ¿no? Y a lo mejor hay más referencias a la familia, fíjate, y algunas que hoy en día no entenderíamos muy bien. Pero ese momento en los Evangelios... Cuando le dicen a Jesús, sal, tu familia está ahí fuera, ¿no?
Sí.
Y casi dice él, ¿no? No,
sí, de modo, parece que...
No es mi familia, ¿no? Mi familia es, bueno, pues todo aquel que acepta a mi padre, que es Dios, ¿no? Poco menos que viene a decir eso, ¿no? Y ellos piensan que se ha vuelto loco y tal. Y yo eso no lo he entendido muchas veces como católica tampoco.
Sí, bueno, él está en parte de todo ese lenguaje que a veces es como muy... rápido,
¿sí? Pues,
expresiones muy rápidas que requieren darle vueltas, ¿no? Pero claro, hay que leerlo todo el Evangelio. O sea, él cuando muere dice a Juan, dice ahí tienes a tu madre, ahí sí que es,
sí,
un gesto de cariño, entonces hay que balancear. Pero es decir, la familia que yo propongo, el reino que yo propongo, no niega, pero que sí que supera todo lo meramente humano. Entonces, como cuando dice a Pilatos, dice, soy rey, pero mi reino no es de este mundo.
No, claro.
Pero tampoco me tengo que ir del mundo, ¿no? Él, cuando en la última cena, dice así, padre, te pido no que los saques del mundo, pero sí que los protejas del mundo. Entonces, digamos que una de las cosas que hace en el Evangelio es esa disputa entre el estar aquí y el trascender. Entonces, pues hay un momento en que tiene esas frases que parecen un poco duras.
No, pero es lucida.
Pero entiendo yo que también es para llamar la atención.
Son duras, pero claro, y además muy coherentes con su mensaje, ¿no? Que al final...
Sí, y aparte tengamos en cuenta que
sí, el término aquí es religioso, se puede decir inmolación hacia lo que iba a ser, ¿no? El su vida para el perdón nuestro.
Sí, no, y luego también, fíjate que es hay una disputa que se prolonga y que se ven los hechos de los apóstoles todavía, que es, ¿este mensaje es solo para judíos? O sea, ¿solo para lo que es la familia de raza? Es decir, solo para los que hemos nacido
también, de madre judía,
o es para todo el mundo. Es decir, también hay un poco esa discusión. Tengo que decirte que a mí estas cosas me pillan un poco cerca y por eso, digamos, tengo esa un poco cierta vinculación o me gusta más también esas raíces del Viejo Testamento, aparte porque literariamente es mucho mejor el Antiguo Testamento que el Nuevo. También porque una de mis tatarabuelas era judía sefardí. Ah. Entonces, quieras que no, hay una serie de pequeñas cosas que las noto como cercanas, ¿no? Y por eso intento coger las dos perspectivas, ¿no? Y entiendo que la frase quizá ahí de Jesús tiene mucho que ver con no nos fijemos solo en los que somos hijos de madre judía, porque esto va más allá, ¿no? Y me parece que además que hay un momento en que dicen, los apóstoles decían, no entendían las parábolas y le pedían a Jesucristo que se explicara. Es decir, que hay veces en que es...
Bueno, claro, la parábola del hijo pródigo mismamente es como de tirarse de los pelos, ¿no? De decir, ¿pero cómo? Y bueno, y al final lo explico. Es una maravilla hablar contigo, José María. Tienen que leer este libro que has traducido tú, Nos vemos en casa, pero también Los dioses tienen los pies de lana, que, bueno, pues que son silentes, ¿no? Van por ahí con cuidado también. El otro día nos acordábamos, no sé por qué libro fue, está María por aquí, de eso que decía Pablo Dors en su libro La biografía del silencio, que claro, en una época de tanto ruido que Dios habla bajito, ¿no? Y en el libro señalas, ¿no? También lo dice.
Esa idea de los dioses tienen los pies de lana tiene mucho que ver con el ruido del mundo. Claro. Que a veces te lleva a olvidar cosas, digamos, mucho más profundas. Entonces, la idea de incluir los dioses, o sea, la idea de trascendencia, ¿no? No solo Dios, sino ideas como de algo que está por encima de lo meramente material, del ruido, es también algo de lo que va, o en cierto modo por ahí iba el título y iba el libro.
Hablas del libro A solas, de Silvia Congost, que además mañana tendremos la oportunidad de entrevistar a la psicóloga que ha escrito un libro fantástico, ¿no? De cómo superar esa soledad con nosotros mismos, que es justa y necesaria también, ¿no? Que necesitamos tiempo para estar con nosotros mismos y no depender de nadie.
De esas relaciones que ella denomina tóxicas, pero claro, hasta en tanto en cuanto tú permites que sean tóxicas, hay que también, y en este libro se refleja muy bien, ellos pueden discutir, pero no es algo tóxico al final, ¿no? Tienen un mismo objetivo común, ¿no?
No, así es evidente, ¿no? Y esto que comentabas de lo de la soledad y las relaciones tóxicas me recuerda a un programa, creo que sigue existiendo, pero como César no veo mucho la televisión, me perdonaréis. Había un programa que se llamaba Lo que necesitas es amor.
Sí, hombre, eso ya no, José María. Ya no existe.
Ahora hay First Date.
Ahora hay First Date.
Bueno, en fin. Entonces, en la primera temporada lo presentaba Jesús Puente.
Jesús Puente, sí, hombre.
Entonces yo recuerdo que había... Y entonces tendría, no sé, pues, 15 años, y a mis hermanas, pues yo soy el pequeño, y a mis hermanas les encantaba ver el programa.
Sí.
Y entonces había algo que a mis hermanas les ponía súper nerviosas, y es que habitualmente en todos los programas había una chica monísima, sí, maja, encantadora, sí, que había tenido un exnovio absolutamente impresentable.
Claro.
Que la pegaba, la maltrataba, le ponía los cuernos, una cosa tremenda. Entonces iba al programa...
A pedirle perdón.
Sí, no he cambiado, tal.
Sí, claro.
Entonces, claro, mis hermanas decían, no te lo mereces.
Efectivamente.
O sea, entonces hay veces en que nosotros mismos o nosotras...
No, ese programa fue muy heavy porque además hubo un hombre que fue... efectivamente por malos tratos y tal, y yo no sé si al final terminó asesinándola, o sea, algo como terrible, ¿no? Quiero decir, o sea que, imagínate. Bueno, José María, muchísimas gracias, esta es tu casa y nos vemos en casa, en este caso, pues aquí en Radio. También somos una gran familia, ¿eh?
Tenéis varios programas que a mí me encantan. El de Dieter, de Por las Tardes, me parece un programa encantador.
Claro que sí.
Y bueno, Luis Alberto de Cuenca tiene el fantástico programa de Cowboys de Medianoche. También tiene el otro programa cultural con Luis Herrero. Pero el de Cowboys de Medianoche
es una
tertulia de amigos.
Eso es fantástica, es verdad.
Eso es una maravilla.
Es verdad.
Un beso enorme a Luis Alberto. José María, gracias.
Elia, gracias a vosotros.
Adiós.
Bueno, ¿te imaginas un campus de programación del más alto nivel, gratuito, sin clases ni límite de edad? Está abierto 24 horas los 7 días de la semana y en el que para entrar no son necesarias ni formación ni titulaciones previas. Esto existe, ya ha llegado a Madrid y se llama 42. Fundación Telefónica te trae una oportunidad única para una formación integral en las habilidades competenciales digitales que realmente demanda el mercado laboral. Apúntate ya en www.42madrid.com. 42 con número, www.42madrid.com.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés marcan la diferencia, porque hasta el domingo tienen descuentos de hasta un 20% en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Y también en nuestra web.
Televisores, ordenadores, móviles, fotografía, lavavajillas, aspiradoras, sonido.
Con financiación fácil hasta el 3 de noviembre. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En el fin de semana.
Dos manifestaciones masivas en Barcelona.
Después de consumarse esa ruptura definitiva,
se perfila incluso más complicado de lo que es ahora mismo.
10 años de información.
Crecimiento, empleo, pensiones. Vaya, todo fenomenal.
Yo creo que ha llegado el momento de hablar de gestión activa y gestión pasiva.
Que los fondos indexados están cada vez más de moda.
10 años de entretenimiento.
Grandes intérpretes, Concha Piquer, Miguel de Molina.
Que no puedo, Elia, que estoy súper liada.
Estás en un plan.
Los fines de semana
puede usted hacer muchas cosas, pero hay una que es excelente, que es escuchar.
Es Radio, 10 años de independencia.
Déjame hablar, así titulan algunos de los periódicos de esta campaña sobre los tartamudos que piden respeto. Ustedes fíjense, en esta época en la que parece que todo el mundo pide respeto, igual ya la palabra como que se ha desprestigiado bastante, porque lo cierto, no tengo la cifra delante, pero creo que leíamos esta semana, María, que era un 80% aproximadamente de los tartamudos que hacen una entrevista de trabajo y les echan para atrás, ¿no?
Sí, y además este trastorno que ya afecta a 60 millones de personas en el mundo, que suele provocar esa discriminación y aislamiento entre quienes lo padecen y sobre todo en el entorno laboral. Tenemos, si te parece, a David Ruiz, que es el protagonista de esta campaña del Día Internacional de la Tartamudez. Vamos a hablar con él. Buenos días, David.
Hola, buenos días.
Oye, antes de nada, David, la campaña me parece fantástica, pero ¿es verdad esto del 80% o qué cifra es en la que por ser tan tartamudo en determinados trabajos, pues te echan para atrás?
Bueno, pues como bien sabréis, no hay una estadística exacta de los casos en los que esto no ocurre, pero sí que no ocurren en una gran cantidad de en ocasiones. Yo tengo 21 años, entonces todavía no me he enfrentado a procesos de selección, tan solo uno, y sí que no tuve ningún problema. Ahora, cuando tenemos problemas es cuando muchas veces nos quedamos atascados, y ahí sí que salen algunos prejuicios, como que, bueno, se piensan que a lo mejor valemos un poquito menos, que no sabemos expresarnos, y muchas veces sabemos expresarnos perfectamente, y lo único que nos ocurre, pues eso, en algunos bloqueos o en repeticiones causadas por la tartamudez.
Claro, viene causado, supongo, por un estado de nervios que precisamente, igual que, no sé, pues yo puedo empezar a sudar o me pongo colorada o me cabreo, quiero decir, pues vosotros os bloqueáis y se nota en el lenguaje, ¿verdad?
Bueno, ese es uno de los falsos mitos que se creen sobre la tartamudez, que son nervios. Muchas veces lo que nos dicen es, piensa lo que vas a decir antes de hablar, relájate.
Sí.
Nosotros cuando nos bloqueamos estamos totalmente tranquilos. Muchas veces los que se ponen nerviosos son los que nos escuchan, no nosotros.
Ajá. O sea, y entonces, por entenderlo, ¿no? ¿De dónde viene ese problema?
Bueno, pues la última investigación en lo que están afirmando es que sería un pequeño daño en uno de los hemisferios.
Ajá.
Tampoco sé decirte exactamente. Y luego también una parte importante en genética. Normalmente tenemos un antepasado.
O sea, se hereda, ¿no? Es ya.
Sí, sí.
Bueno,
mi abuelo, por ejemplo, era también tartamudo.
¿Y tú has notado alguna vez la burla? Porque me ha parecido muy significativo eso que has dicho, que a veces se pone más nervioso, por lo que te he dicho yo, el que está escuchando, ¿verdad?, que vosotros mismos.
¿Has notado burlas al respecto? Ya digo, en esta sociedad en la que nos vanagloriamos que hoy en día todo el mundo cabe y todo el mundo fantástico y maravilloso.
Pues sí, sí. Claro que sí, desde la infancia, bueno, ya sabéis que se busca la diferencia y bueno, pues creo que una diferencia bastante notoria a la hora de hablar, de comunicarnos, y siempre salen las risillas y los graciosos de clase muchas veces se quedan con nosotros. Yeah. Y luego en la propia sociedad, pues nunca te van a decir nada a la cara, pero sí que se notan como unas pequeñas en caras como eso de burla, pero que eso no es la inmensa mayoría.
No dejes que tus prejuicios oculten su talento. Es lo que dice la voz en off que cierra el cortometraje del que es protagonista David, que es la persona con la que estamos hablando, un joven cordobés que ha podido superar pues sus miedos, ¿no? Gracias al apoyo de la Fundación Española de la Tartamudez. ¿Qué supone para ti, David, formar parte de este cortometraje y ser protagonista de esta historia para concienciar a la sociedad?
Bueno, pues para mí supuso abrirme, contar mi historia y aceptar pues mi problema, que no otro que tartamudear. Muchas veces nosotros nos ocultamos, tenemos complejos con eso, como que no, muchas veces dejamos de hablar y demás, o hablamos muy poquito para que no se nos note, y me ha servido muchísimo para eso, para conocer un montón de gente de la fundación, con que me cuenten su experiencia, que me vean que no estoy solo, porque muchas veces somos los únicos que lo sufrimos en nuestro ámbito, porque claro, que es lo que te decía, que mi abuelo también lo padecía, murió cuando yo tenía unos 12 años, ¿no? Entonces tampoco hubo comunicación ahí y lo que más se vio sobre todo nació para eso, para enfrentar los miedos, como bien decía, y abrirme.
Oye, pues David, yo, vamos, quiero decir que he tenido una conversación fluida contigo del todo, en contra de cualquier prejuicio, y te doy la enhorabuena, de verdad, por ese corto y porque nos hayas atendido y sobre todo nosotras, pues te hemos escuchado, y lo importante es el mensaje, ¿verdad?, y no tanto cómo se dicen las cosas.
Muchísimas gracias. Sí, totalmente. Lo que importa es lo que decimos. No como lo decimos, porque muchas veces eso tenemos nuestro ataque, o incluso a mí me sale ese que es un poco un recurso para salir.
Sí.
Y eso.
Bueno, pero eso.
También te tengo que. Sí.
Eso nos pasa a nosotras también, anda, sí. Que no tenemos muletillas del. Cuando te quedas sin Alvis, ¿verdad? En una entrevista, pues te quiero decir de esta manera, pues las muletillas
me
que tenemos.
Me encantaría.
Me encantaría desde mi punto de vista.
No, pero. Pero muchas veces se piensa que eso, que a lo mejor que no hemos quedado en blanco, nada de eso. A mí lo que me pasa es que ese ataque de cómo salir de ahí, ya. Pero no de una muletilla, sino del propio tartamudeo.
Ya.
Hay tanto tartamudeo como tartamudo hay. Desde eso luego. Es una cosa que también resulta muy, muy curiosa.
Bueno, pues David, enhorabuena de verdad y un saludo a la Fundación Española de Tartamudez, que en la medida de lo posible, pues nosotras le hemos querido dar voz y oye, que en los departamentos de recursos humanos, pues tengan en cuenta esto en la medida que haya que tenerlo, ¿no? O sea, no creo que sea un estigma para poder llevar a cabo un trabajo, como estamos viendo claro. En tu caso, ¿no? Que has hablado de manera fluida, incluso mejor que nosotras, que nos hemos trastabillado bastante.
Totalmente.
Más.
También pues, tengo que decirte dime. Que me lo recalcan mucho en la fundación, que bueno, en la fundación hay un montón de personas y sobre todo lo que nos pasa cuando dejamos de tartamudear tanto es cuando empezamos a hacer estas cosas.
Claro.
Yo si me hubierais visto hace bueno 2 años o cosas así, yo me atascaba que vamos, a lo mejor no podía ni haber tenido una conversación con vosotras.
Sí, pues fíjate que también es bueno que hay esperanza en ese sentido y supongo que con el logopeda, ¿no? Este tipo de profesionales pues pueden ayudar bastante. Pero que, vamos, que en esta profesión nuestra te puedo asegurar que hay tertulianos que no son tartamudos, pero desespera bastante escucharlos. Un fuerte abrazo, David Ruiz. Esa me la apunto yo en mi mochila personal. Venga. Un abrazo.
Gracias.
Adiós, adiós.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Sabemos que el exceso de cal en el agua afecta a gran parte de la población. Seguro que muchos padecen ese picor, ¿no?, después de la ducha a causa de ello. Esto ya tiene una solución. Es muy económica y se llama Masical. Nos lo cuenta Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio. ¿Qué es un Masical?
Hola, María. Bueno, Masical es un dispositivo antical de tratamiento de agua que es la solución definitiva contra los problemas de cal en nuestra vivienda, sin obras y sin mantenimiento. Además, es un pequeño dispositivo que también se puede colocar en cualquier lugar, como comunidad de propietario, la hostelería, incluso la agricultura.
¿Cuáles son sus principales ventajas?
Yo destacaría que mejora la calidad del agua en todos los grifos al mismo tiempo. Eso hace que volvamos a consumirla directamente y dejemos de cargar pesadas garrafas de agua. Pero también, por ejemplo, que desaparezca el picor después de la ducha que mucha gente padece y que es tan molesto. Pero es que con Masical, María, también ahorraremos en detergentes, en jabones, en suavizantes. Cunde mucho más. Eso hace pues que la colada salga mucho mejor, que la vajilla quede más limpia y que no aparezcan esas feas manchas de cal que tanto molestan cuando la vemos en sanitarios o en los aseos.
Bueno, grandes ventajas las que ofrece el producto y además está totalmente garantizado, ¿verdad?
Está totalmente garantizado y nosotros entregamos por escrito una garantía de funcionamiento ilimitado y además un año a prueba, que lo podemos tener en casa, probarlo y si no nos convence, devolverlo y recuperar nuestro dinero.
Estamos hablando de Masical, que es un sistema antical revolucionario. Es muy caro, Antonio. ¿Qué promoción tienes para los oyentes de Es Radio?
Pues la verdad es que como no tenemos intermediarios es sumamente económico. Estamos celebrando nuestro 25 aniversario con una gran promoción. Un Masical cuesta 99 euros, pero ahora incluimos un segundo Masical de regalo, también un ahorrador de consumo de energía eléctrica para nuestra vivienda, más un ahuyentador electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores. Y los que lo llamen ahora mismo al 902-107-109, María, que lo digan que son oyentes de Es Radio, porque así tampoco van a pagar los gastos de envío.
Claro, los gastos de envío gratuitos para los oyentes de Es Radio. Celebrando el 25 aniversario de Masical, les repito el número de teléfono, 902-107-109. Han escuchado bien, dos por uno, más esos dos regalos en Masical, 902-107-109. Gracias, Antonio. Feliz sábado.
Igualmente, muchísimas gracias.